Llamaba poderosamente la atención porque piden una ley para abolir el trabajo esclavo de las mulas, de los animales. Justamente hoy, en el Día del Animal, en el Cerro Aconcagua, hay una ONG vinculada al bienestar animal que reclamaron en la legislatura por una ley que prohíba la tracción a sangre en el Parque Aconcagua. Por eso ya está con nosotros Jennifer Ibarra de la ONG Fundación Culunche. Espero haberla pronunciado bien, espero sea así. Hola Jennifer, Gustavo Vinderola desde Cadena 3 Argentina en Córdoba, Chiqui Abecassi desde Cadena 3 Rosario, juntos te estamos saludando, buenas noches.
Claro, muchas gracias.
Bueno, está bien, ¿no? Fundación Chulun...
Sí, Cuyun. Culunche. Nosotros decimos Culunche.
¿Qué
Culunche
significa Culunche?
Significa gente del país de las arenas.
Gente del país de las arenas. Bueno, a ver, para que le podamos explicar a los oyentes de toda la República Argentina. La gente que sube al cerro Aconcagua, que quieren hacer cumbre, ¿es necesario utilizar para esta expedición mulas?
Claro, el tema es así. Todas las empresas prestadoras de servicio que a vos te venden el paquete para subir a Aconcagua montan a 4.000 metros de altura una verdadera ciudad. O sea, montan un hotel 5 estrellas. Es más o menos como para que te des una idea el nivel de lo que se hace allá arriba a 4.000 metros. Ahora se habla de lo que se conoce como glamping, que es la mezcla de glamour con camping. Entonces, vos tenés a 4.000 metros de altura domos con deck, somier, cortinados, reposeras, sillones, lavarropa, galería de arte, sushi, champán, lo que se te ocurra. Y todo eso se hace al lomo de mulas. Entonces, se ha perdido absolutamente el sentido del montañismo, como se conocía hace mucho tiempo, lo cual tampoco está mal que se haya evolucionado en eso, pero el tema es todo lo que ocurre allá arriba, y te repito, todo eso es a lomo de mula. Y la verdad que nos parece ético e inmoral que se utilicen estos animales para, bueno, estas cosas tan superfluas y banales como es comerte un sushi o un jamón ahumado a 4.000 metros de altura, ¿no? Básicamente ya, es eso.
Jennifer, ya le paso al chiqui, pero la pregunta concreta es, estos animales dirán, bueno, pero ¿están preparados, no están preparados? ¿Están preparados? ¿Sufren, no sufren? ¿Pueden realizar este trayecto de cuántos kilómetros o cuánto tiempo de caminata estamos hablando para hacer este tipo de actividades?
Y son muchas horas de caminata. La verdad que los animales no alcanzan a tener una preparación, porque ellas en marzo las bajan y las vuelven a llevar recién en noviembre, diciembre nuevamente, y de cero empiezan a trabajar nuevamente. Entonces tenés animales que mueren infartados, muchos se desbarrancan, otros se mueren ahogados al cruzar el río, y entonces, bueno, tenemos jornadas agotadoras de transporte de carga, que eso es lo que no estamos de acuerdo. Pero básicamente lo que no estamos de acuerdo es esto, en que estemos en el año 2024, que Aconcagua tenga 41 años de existencia como parque y sigamos teniendo estos animales esclavos para egos personales y de deportistas que no las necesitan para estas cosas, ¿no?
Chiqui. Sí, Jennifer, ¿cómo te va? Chiqui Abecassi te saluda. Hola. Yo mientras vos estabas diciendo esto y digamos lo que se hace allí a esa altura, que decías que un hotel 5 estrellas con todos los servicios que esto lo tiene, sí. ¿Usted tiene más o menos idea del dinero que se maneja en estos tiempos en esta actividad? Porque yo, para pensar, te decía un dicho, piensa mal y acertarás. Quizás se hace la vista gorda de esto porque el dinero es muy grande y es un negocio muy importante que estarían pateando ustedes.
Sí, totalmente. Es un negocio para unos pocos, porque son 3 o 4 empresas privadas las que te proveen la mula. Y para que te des una idea, hay unas cerca de 900 mulas trabajando, hubo este año, y te cobran por llevarte la carga entre $150 y $200 por carga. Entonces, la cuenta es que un año, en base a la cuenta que hicimos nosotros, que habían subido como 8.000 veces las mulas, estábamos hablando de un negocio de 8 millones de dólares una temporada, hace dos o tres temporadas atrás. Este año no hemos sacado la cuenta, pero son millones de dólares que se cobran solamente con el trabajo de las mulas. Lógicamente que estamos pateando un tablero, pero es un negocio de tres o cuatro, como te digo, y es injusto para los animales, ¿no?
¿Los acompañan a ustedes en esta patriada que están haciendo para defender el trabajo esclavo de las mulas? ¿Algún, llamar político, diputado, concejal, senador a nivel nacional para apoyarlos en esto, o están ustedes solitos?
Estamos con distintas organizaciones proteccionistas de animales, y hoy se acercaron legisladores provinciales, porque recordá que esto es, cada provincia es autónoma, dependemos de los legisladores provinciales. Pero hoy, por suerte, bueno, se acercaron varios, nos acercaron unos pedidos de informes que se han hecho, y yo creo que a partir de hoy, con la ayuda de todos los medios de prensa como ustedes hoy, ha empezado a girar la rueda. Sabemos que esto es de largo aliento, sabemos que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Es más, suponemos que hasta lo pueden hacer en forma gradual. Bueno, saquemos 300 mulas por año, que además han ido aumentando, no es que han ido disminuyendo. Y bueno, pensamos que así como logramos erradicar los circos de Mendoza, vamos a lograr erradicar el trabajo esclavo de las mulas, y no solo eso, sino que se libere de TAS a la provincia en general. Esto estamos hablando de las carretelas, las carretas con los caballos, bueno, que sea basta de tracción a sangre para todo, ¿no? Pero bueno, como que hemos tomado la punta con esto que es tan visible, que es el trabajo, abolir la esclavitud de las mulas en el Parque Provincial Aconcagua.
Jennifer, esto ustedes lo han presentado en la legislatura, lo han tratado, lo han llevado a la legislatura de la provincia de Mendoza.
Se ha llevado como pedido de informe. Hay un legislador que ha presentado proyecto de ley, pero lo vamos a presentar como un grupo de organizaciones. Estamos juntando firmas para ello, tanto como en forma física en papel como con Change.org, que ahí invito a tus oyentes de todo el país a meterse a nuestro Instagram, que es Fundación Culiunche con doble L. Ahí apenas entran, está en nuestro link envío, y ahí pueden dejar la firma en forma online. Y con eso vamos a presionar para que al menos se empiece a tratar el tema en la legislatura y que se empiece a hablar, ¿no?
Ahora, hay una ley, es pregunta la que estoy haciendo, y también por allí, que si existe, ¿por qué no se aplica? ¿Hay una ley que tenga que ver sobre el maltrato animal? Yo creo que hay leyes que hablan sobre el maltrato animal y se condena. ¿O será que esto, por ser mulas, pueden justificar que son animales de fuerza y de trabajo y no se puede aplicar?
Sí, como vos decís, está la ley Sarmiento de protección a los animales, y nosotros en Mendoza tenemos en el Código de Contravenciones claramente especificado el tema de maltrato. Lo que pasa, y esto no se los dije, es que la Secretaría de Ambiente ha firmado un convenio con el Colegio de Veterinarios para llevar adelante un programa del control del bienestar de estos animales. Pues sabemos que es algo muy difícil de llevar adelante, muy difícil de implementar, y de hecho hemos tenido más de 10 muertes de mulas este año y animales heridos. O sea, no es fácil de controlar esto. Entonces, bueno, ellos se escudan en que las mulas están bajo un programa de bienestar animal, pero la realidad es que el maltrato no se puede regular, esa es la realidad. Y volvemos a lo mismo, que son jornadas agotadoras de trabajo en las que los animales están desde la mañana hasta la tarde, entre que van y vuelven de Plaza de Mulas, que así se llama ese campamento, a 4.000 metros, empiezan a las 4 de la mañana y vuelven a las 4 de la tarde. O sea, son 12 horas de trabajo entre que suben y bajan.
Ahora, Jennifer, sí, en este caso que esto tome su curso, llevará su tiempo, y se llegue a buen puerto, en vez de las mulas, ¿quiénes deberían realizar este tipo de traslado? No sé si está bien dicho.
Sí, claro.
De todo este equipaje, de todos estos elementos, a esa altura, a esos campos. ¿Quiénes deberían hacerlo? Si no se hacen mula, ¿en qué se puede hacer? ¿Hay una solución?
Sí, la hay. Y de hecho, se utiliza el helicóptero lógicamente, que es más caro, el helicóptero, y después tenés los porteadores, que son personas a las que vos le pagás para que lleven las cosas, como los Sherpas en el Himalaya. Tenés acá una asociación de porteadores de Parque Aconcagua que trabajan y viven de eso. Entonces, inclusive estaríamos generando más fuentes de trabajo para muchas más personas que quieren hacer el trabajo y no son contratados en la cantidad que deberían, porque están las mulas, que no tienen aportes, no tienen ART, no tienen empresa de seguridad, no tienen jubilación. De hecho, las mulas que terminan muy rotas, como decimos nosotros, a final de temporada, van a un camión y de ahí al frigorífico. O sea, ni siquiera tienen la dignidad de darles un destino, al menos de un lugar, un santuario donde se jubilen. No.
Jennifer, son, cuando dices porteador,
hasta último momento.
Un porteador, sí, es lo que en otras partes del mundo son estos sherpas que vemos que suben con, exacto, grandes equipajes, y los porteadores sí están entrenados, sí están preparados para poder hacer esta actividad.
Absolutamente, están preparados, viven de eso, trabajan de eso y lo hacen cuando quieren, como quieren, y con empresa aseguradora, con jubilación, con aportes en blanco, y si un día no lo quieren hacer, no lo hacen, y si un día están enfermos, no lo hacen. Las mulas lo tienen que hacer, les guste o no, y quieran o no. Entonces sí, están absolutamente capacitados y entrenados, y te repito, hay una asociación de porteadores que quisieran tener más trabajo y no lo tienen.
Se calcula, usted tiene más o menos una idea desde el momento que se comenzó con la creación y la construcción de este lugar al cual vos hacías referencia en principio. ¿Cuántas mulas se utilizaron y cuántas quedaron en el camino? ¿Usted lleva un relevamiento de esto?
Sí, o sea, nosotros en el año 2005-2006, para que tengas idea, había unas 400 mulas. El año pasado terminó habiendo entre 850 y 900 mulas. Suben, o sea, unas 8.000 veces entre que suben y bajan todas estas mulas. Y el tema de las muertes es difícil de decirlo porque cuando se ahogan en el río no las rescatan ni las sacan para que justamente no veamos cuántas mueren y van río abajo. Este año de manera oficial declararon 5 muertas, pero sabemos que hubo una veintena por lo menos de mulas muertas y este número se repite todos los años. El parque tiene de creación 41 años formalmente como reserva, pero vos podés ver fotos de los años 70, años 60, en que ya los turistas extranjeros venían y las mulas se utilizaron siempre. Pero bueno, el tiempo, los tiempos han evolucionado, hemos madurado, creo que somos como mejores como personas y esto, te repito, es una cuestión ya para nosotros ética, ¿no?
La mula es el único animal que resiste este tipo de caminatas en esa altura.
Sí, es el que se utiliza, caballo ni burro no vas a ver, y caballos algunos, pero hasta más baja altura, pero lo que más se utiliza es la mula, sí. La utiliza el ejército también acá en Mendoza para llevar pertrechos. Bueno, acá hay una arraigo a la gesta sanmartiniana muy grande en esta provincia, y en cierta forma como que San Martín también dejó el uso de las mulas, ¿no?, como parte de esto. Pero bueno, San Martín las usó para darnos la libertad y porque las necesitó, pero hoy por hoy se lucra con estos animales sin ningún tipo de empatía por ellos, como te digo, hasta claro, último momento las abusan subiéndolas a un camión y mandándolas a un frigorífico cuando termina su vida útil.
Claro, yo te iba a preguntar, cuando decías que el ejército la utiliza para trasladar los pertrechos y demás, por ahí, en tanto en contra de eso no están ustedes, sino sí que se lucre con la vida de estos animales.
Sí, con el ejército va a ser más difícil trabajar, pero también está pensado en que transporten las cosas otra manera, ¿no? También. También estaría incluido, si es libre de tracción a sangre, también estaría incluido el ejército, pero bueno, por el momento no queremos abusar, queremos ir despacio y nos parece que la punta del iceberg es Aconcagua y después viene todo lo demás,
¿no? ¿Han tenido algún acercamiento por parte de estos empresarios que lucran con este emprendimiento? Así a esta altura, como para decirles, chicos, ¿por qué no dejan trabajar tranquilos? Como decirlo de esta manera, ¿no? Tipo apretada, sí, tipo que necesitan, que quieren, cuánto quieren.
No, en ese sentido no, saben que no vamos a aceptar ningún tipo de donativo, saben que nosotros tenemos un objetivo y es que se deje de lucrar con la vida de los otros animales y enriquecerse a costillas literalmente, claro, de las mulitas.
Pero no pueden denunciar eso también, que se hayan arrimado como para ofrecerle alguna donación a la ONG, esas cosas, no.
No ha ocurrido y no creo que vaya a ocurrir, no.
Bien, está bueno eso.
Bueno, está sí. 29 de abril, el Día del Animal, y bueno, nos llamó la atención esta noticia. Y si el mundo avanza, ¿por qué ustedes hablan, Jennifer, siempre cuando contamos una historia, hay gente que la ve de un lado y hay gente que la ve desde el otro punto de vista? Contanos, ¿por qué ustedes hablan o utilizan la palabra esclavitud?
Sí, porque básicamente así lo vemos, nosotros vemos que esos animalitos son esclavos del sistema, esclavos de los empresarios, así que eso, queremos la abolición de la esclavitud, porque ese es el trabajo, ellas no, nadie les consulta si quieren trabajar o no, si quieren estar ahí llevando champán, salmón ahumado y reposeras, o sea, eso para nosotros es un trabajo esclavo. Así lo vemos nosotros desde la institución y con todas las organizaciones con las que estamos trabajando acá.
Hablaste de control por parte de qué organismo se realizan esos controles, cuando eso se hace, cuando suben, cuando bajan, en qué momento.
Bien, sí, la Secretaría de Ambiente hizo un convenio con el Colegio de Veterinarios a los que se les paga para hacer el control de las mulas, que se revisan previo para ver en qué estado están y durante, ¿no? Si hay heridas, bueno, y todas estas cuestiones. Pero tenemos incluso fotografías de muchas animales que pasan los controles y no ven que los animales están lastimados o que no están en condiciones de trabajar. O sea, no es fácil el control en ese lugar. Entonces, por más que esté el veterinario, como te digo, no se puede regular el maltrato, o sea, esa es la cuestión.
Interesante, ¿eh? Yo la verdad que me entero por medio de Jennifer Ibarra, de esta ONG, Fundación Cuyunche, en Mendoza, que hay este tipo de actividad turística, por llamarlo así, a tantos metros de altura, y obviamente que utilizan mulas para llevar las provisiones de ese lugar. No sabía que existía eso.
Sí, no, el cerro Aconcagua es la montaña más alta de Sudamérica.
Sí, conozco, sí, pero no que había este tipo de servicios en alturas.
Sí, es lo que se conoce como glamping, como te lo decía al principio. Ajá. Habiéndose perdido absolutamente el espíritu del montañismo, ¿no?
¿Sabes si,
cualquiera puede subir, ese es el tema, cualquiera puede subir.
¿Sabes si la presencia en este glamping es mucho de argentinos o hay mucho turismo extranjero?
No, de los dos, hay tanto turista argentino como extranjero, muchísimo brasilero, estadounidense, no, de todas las nacionalidades vienen a Mendoza a subir el Aconcagua. La temporada suele empezar a mediados de noviembre y se extiende hasta cerca de Semana Santa, en abril. Este año hubo bastante inclemencia climática y mucho deshielo, con mucha nieve, así que la temporada en ese sentido se cerró un poco antes, justamente por tanto deshielo, pero no, vienen miles de turistas por año a subir el Aconcagua.
Jennifer, te saco o te bajo de la Aconcagua por un ratito. Sí. ¿Qué pasa con los carros tracción a sangre en la provincia?
Como en todo el país, tenemos todavía tracción a sangre, las carreteras, como le llamamos acá, y hay algunos municipios que las han prohibido su circulación, pero otros municipios que no. Entonces, bueno, y con esto también de la cuestión de la situación económica, como que ha habido un aumento nuevamente de las carreteras, pero así como eso, vemos también muchísima gente que lo hace a mano, en bicicleta o caminando. Entonces, tampoco lo vemos como algo que no se pueda lograr. Pero se da de a poco también, hay muchos municipios que ya lo han prohibido y bueno, queremos que el resto se sumen también a esto. Como en montones de lugares del país donde se está peleando por la basta de tracción a sangre.
Por ejemplo, aquí en Coro se han reemplazado por motocicletas, motocargas, va la motocicleta con un carro, no es un carro, es la misma motocicleta que tiene una caja atrás para hacerlo, claro, ese tipo.
Sí, acá algunos municipios también hicieron lo mismo, pero bueno, no se han sumado todos. Entonces no está unificado, pero sí sabíamos. digamos, lo de Córdoba y muchos otros municipios del país que han ido sumándose. Creemos que eso es posible también.
Bueno, Jennifer, la verdad que la noticia al menos nos llamó la atención y queríamos contársela al resto de los oyentes del país. Y bueno, esto está iniciando este reclamo. ¿Crees que va a llegar a un buen puerto y que llevará un buen tiempo?
Sí, sí. Yo creo que sí. Es de largo aliento, como te dije. Circos nos llevó varios años. Esto creemos que también va a ser de varios años, pero creemos que sí, que lo vamos a lograr. Y desde ya, con la ayuda de ustedes, de todos los medios de prensa que hoy nos han dado una gran mano, y con toda la gente que se pueda sumar, meter al Change.org a dejar su firma y a decir que quieren que esto se termine. Pero sí, sí, le vemos un buen final, sí.
Dijiste circo y me vino también a la memoria, Chiqui, por sí. Ejemplo, aquí ya en Córdoba no existe más, y en otros lugares también del mundo, ¿no? Los zoológicos. Que sean
claro.
Ya no hay más zoológicos uh-huh. en el mundo. Uh-huh. Ver animales encerrados es una de las cuestiones.
Se han ido reconvirtiendo.
Claro. Uh-huh. Los que estaban, pobrecitos ya están porque no pueden tener una nueva vida, pero viste que ya no hay más zoológicos tampoco. Digo, el mundo va avanzando.
Avanzando.
Hacia otros lugares. Hay que tratar de seguir haciéndolo también.
Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un avance, un cambio de conciencia, y bueno, eso está bueno, y bueno, esperemos que se sume mucha más gente. No olviden entrar entonces a nuestro Instagram, Fundación Culiunche, ahí pueden ir siguiendo nuestras actividades, ver un poco más quiénes somos, y dejar la firma en el link envío ahí en el Change.org, porfi.
Repetimos que Culiunche es Culiunche, con doble L, Culiunche, se escribe así para que lo puedan encontrar en las redes sociales, Está bueno.
Uh-huh. Jennifer Ibarra, por haber atendido a la cadena 3, a la inquietud que teníamos con el Chiqui, que tenemos aquí desde la radio. Nos queda simplemente agradecerte por esta entrevista que nos has concedido a esta hora aquí en la radio.
No, gracias a ustedes, y les digo que Cadena 3 a distintos horarios siempre está con nosotros acompañándonos, así que bueno, una vez más, gracias a toda Cadena 3.
Un abrazo grande.
Adiós.
Gracias, chicos. Buenas noches.